buenos días, don Diego y oyente.
Ayer hablábamos un poquito por WhatsApp y te hacía una relación. Digo, yo, tenemos cosas de las que contar. Vaya, una cosita variadita, ¿no? ¿Qué actualidad más convulsa, ¿no?
Curiosa, ¿no? Curiosa, desde luego, desde luego. Pero bueno, es propia de los tiempos que vivimos.
¿Y hasta cuándo vamos a estar así, Leopoldo? Porque es que esto es un sin vivir. Aquí una cosa tapa la otra y la otra la una. Y al final la gente se cansa y dice, yo me voy a dedicar a ver series de Netflix. ¿Para qué vamos a participar en la vida pública?
Bueno, hombre, evidentemente en cualquier época se puede caer en el desánimo. No creo que ahora sea diferente a otras anteriores que hemos vivido, ¿no? O padecido. Lo único es que, evidentemente, lo que se ha cambiado es el compromiso, desde mi punto de vista, el compromiso social. La gente se ha olvidado de que ellos tienen el poder, evidentemente. Y como sociedad, como, contribuyentes al gobierno también de un propio núcleo, de un municipio, de una isla, de una comunidad autónoma, tenemos responsabilidades también la sociedad civil, ¿no? Y el problema es que la hemos olvidado. Todo el mundo se ha vuelto muy cómodo y, como tú dices, Diego, prefieren ver una serie de Netflix antes de, por ejemplo, manifestarse para que tengan un hospital decente y la gente no se muera en los hospitales porque es imposible atenderle. ¿Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, lo que sufre a algunos núcleos de población en el sur de la isla, y no digamos ya en ese norte de Tenerife, día sí y día también, ya incluso los fines de semana, que es asombroso, con unas colas inmensas? O sea, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿qué pasa? ¿Usted ve alguna, algún movimiento, organizarse de alguna manera para luchar, para pedir que se pongan soluciones efectivas y demás? En absoluto, ¿verdad?
No la veo.
Claro, no, pero ¿y eso de quién es la responsabilidad? ¿De Rosa Dávila, que nos prometió lo de los 90 días? Pues no. En realidad ella tiene una responsabilidad importante, ¿no? Pero si la gente que sufre todos los días en las colas, que pierde la vida y el dinero en las colas, no hace nada, si quiere que le diga la verdad, yo en el pellejo de Rosa Dávila me río de ellos, que es lo que hacen la mayoría de los políticos. No me lo he puesto de ejemplo de Rosa Dávila, pero ¿cuántos problemas hay en todos los municipios de España? Y los alcaldes no hacen absolutamente nada por resolverlo, sino les dan lo que el rebaño, o sea, en vez de, hablo de sociedad civil, y en contraposición, el rebaño. La gente se ha convertido en rebaño. Gente que, pues eso, que va donde va todo el mundo, pero nadie es capaz de decir, contra, y si hacemos esto por el otro lado, ¿no? Creo que era don Fernando Clavijo, decía que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Pues ya está. La gente de las colas en la autopista TF5, ¿se ha probado hacer algo diferente para que le solucionen ese gravísimo problema? No. Entonces, en definitiva, ¿quiénes son los responsables? Ellos, que son todos, permítame la palabra, y voy a decir suave porque lo que pienso es mucho más contundente, son bobos. Es que es así. Entonces, mientras los políticos se han dado cuenta de eso, todos, da igual el color que sea, todos se han dado cuenta de eso, y entonces se vacilan de nosotros. En definitiva, no sé si habrá visto, los oyentes seguro que habrán visto, y usted también habrá visto en las redes sociales algunos memes, ¿no? Que se ve al político en la tribuna y la gente debajo meándoles encima. Pues eso. Entonces, claro, esa es la solución. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Nadie nadie hace nada. Y por la polarización, que es una forma de manipulación de la sociedad, es lo que llaman ingeniería social, pues nos han polarizado precisamente para eso. Para que uno sea de los tigres y otro de los leones. Y mientras están en la discusión de los tigres y los leones, nos mean encima y se ríen de nosotros. Esa es mi visión.
No, y lo peor es que tienes mucha razón en esa visión, porque es lo que está pasando, con mayor o menor cantidad de metáforas, pero lo que sí está claro es que uno pasa la raya de lo que hemos hecho en los últimos años, y con años con una S, tanto este gobierno de Fernando Clavijo como el gobierno de Ángel Víctor Torres, qué se ha hecho para mejorar el futuro de Canarias, y entre cero y nada. No hemos avanzado en vivienda, no hemos avanzado en dependencia, en acción social, en modificación de o reforma de nuestro PIB, en avance tecnológico, en absolutamente nada. Estamos en más de lo mismo, enredados en un silencio al modo estilo canario, pero dentro de una vorágine de discusión y radicalidad de la política nacional e internacional en la que estamos siendo convidados de piedra. Estamos acostumbrándonos a escuchar y ver lo que vemos y escuchamos, pero las cosas no se solucionan.
No. Mira, si se fija, el gobierno anterior, el del Pacto de las Flores, la verdad es que se centró en dos cosas, que en dos hechos que la verdad revolvieron la vida de este planeta, ¿no? El tema de la pandemia de COVID, ¿no? Y concretamente en Canarias y concretamente en la isla, en la crisis del volcán Tajo-Gaite, ¿no? Evidentemente, bueno, ya Ángel Víctor ahí tuvo, digamos, tarea que resolver. Pero no me diga usted a mí que todas las consejerías, que todos los miembros del gobierno estaban con lo del volcán y la pandemia, porque eso no es verdad. Entonces, si se fija, ahora el gobierno de Fernando Clavijo ha cogido como tótem, referencia, el tema de la crisis migratoria, que es otro problema tremendo, ¿eh? No le estoy quitando contundencia al tema. Pero, ¿qué están haciendo todos los demás? ¿Todos los demás consejeros qué están haciendo? O sea, ¿en qué están trabajando? Seguro que me van a decir, pues mira que Pablo Rodríguez está preocupado por las carreteras de Gran Canaria, como siempre lo ha estado, ¿no? La otra está con los temas sociales, que bueno, que sí, que tira floja, que si la dependencia, que sea, pero igual, o sea, yo es que me parece, el otro día ponía así una reflexión sobre, digamos, cuando salió ahora el tema de la inejecución del dinero que se tenía que emplear en cosas, ¿vale? Y que este gobierno no ha empleado, yo digo, pero vamos a ver, es que entonces estoy pensando y agarrando, tendencias o, comentarios que se han dado incluso justificadamente cuando el señor Barragán, en el último debate del Estado de Canarias, o de la nacionalidad, como lo llaman, y animaba a Fernando Clavijo, al presidente, a hacer una crisis de gobierno y a cambiar gente en el gobierno, pues claro. Pues ahora, yo es que creo que tiene muchísimos motivos Fernando Clavijo para empezar a decir, llamarlos uno por uno a los consejeros, venga, a ver, ¿tú qué has hecho? Venga, fuera. Y me busco a otro, y da igual que sean del PP o de coalición, da igual. Lo que pasa es que yo veo que mucha gente se está tocando las narices, o que no está trabajando para intereses legítimos de los que vivimos aquí. Porque, por ejemplo, vuelvo a repetir, yo no entiendo cómo es posible que todavía se siga teniendo un departamento en el gobierno de Canarias para fomentar el turismo. O sea, ya me dirá usted. O sea, tenemos un departamento de industria y demás, pero que también, ojo, a ver quién le ha arreglado la vida o le ha solucionado algo al señor de la ferretería de la esquina o al de la tienda de verduras de más abajo. No le han solucionado la vida en nada. Entonces, ¿De qué sirven esas consejerías? Pues eliminadas radicalmente. O sea, y necesitamos, ¿de verdad que necesitamos más turistas en Canarias y en Tenerife? ¿De verdad que necesitamos más turistas?
No se entiende que se fomente la llegada superior a la que está llegando. El mantener el destino y en mejorarlo, sí, pero en fomentar el turismo, más sí, claro. Turismo no nos cabe.
Pero eso lo hace los distintos cabildos y los distintos municipios, que casi todos tienen consejería de turismo, que son los que en definitiva arreglan los paseos, se miran, bueno, es que todos van a la feria, pero ¿para qué? O sea, es que no lo logro entender, o sea, ¿para qué tanto dinero para fomentar y favorecer a una sola industria, mientras las demás industrias, los demás autónomos que hay en Canarias malviven y tienen que luchar en contra de 30.000 problemas que les pone la administración. Es que la verdad es que no lo logro entender, que ya está bien de tomarnos el pelo, ya está bien de mearnos encima, que es lo que les decía antes, porque se están vacilando de nosotros, le están favoreciendo a cuatro tipos que encima se llevan el dinero de Canarias, que esclavizan a nuestra gente, que les pagan 4 duros. Se está negociando ahora igualar un convenio en el sector de turismo, donde vamos, han tenido ganancias indecentes. Y todavía se están planteando si se repercute algo en los trabajadores. Digo yo que los trabajadores habrán tenido algo que ver en ese éxito, ¿no? Digo yo.
¿Sabes lo que pasa? Que los convenios son provinciales. Y cuando uno compara el convenio de la hostelería o del turismo de otras comunidades autónomas, de otras provincias del territorio nacional...
Digo, cualquier convenio, si te vas a Las Palmas de Gran Canaria y miras el de Tenerife, los convenios de Tenerife son humillantes, propios de explotadores. Pero lo que pasa es que eso se nota, ¿no? En Gran Canaria el empresario es un tipo más inteligente, es decir, yo reparto, pago, tengo a mis trabajadores contentos y eso repercute en mi empresa. Aquí no, en Tenerife los empresarios, ¿vale?, hacen todo lo contrario, los exploto y veo al trabajador como un traidor y que me va a hacer la pirula en cualquier momento. Esa es la filosofía.
Y eso es una pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Es decir, cuanto peor tratan al trabajador, peor trabaja el trabajador y peor considera la empresa. Es decir, es una pescadilla que tiene una difícil salida.
Tiene la salida de empezar a portarse honestamente con la gente que rinde. Es que es una cosa lógica, nadie está pidiendo que se repartan los beneficios. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo, empresario, evidentemente arriesgo mi patrimonio mucho más que un trabajador y, lógicamente, los beneficios no se pueden repartir a partes iguales, pero que sí se repercutan en una parte
lógica. Eso te iba a decir,
lógica.
Se puede establecer una prima de productividad en base a la rentabilidad del negocio en el que ellos trabajan.
Pero mire,
eso no es un reparto de beneficios, eso es una prima de productividad.
Claro. A mí me ha pasado eso en gente cercana, ¿no? Que le comentan al jefe aquí en Tenerife, lógico, ¿no? En Las Palmas sí tengo ejemplos de que hay primas por productividad y por objetivos. En la empresa privada, ¿eh? Ojo, que no estamos en la administración pública, ya saben ustedes que hay, bueno, complementos de productividad.
Complementos de productividad que son improductivos. Quédame quien los mide.
Pero que los cobran, ¿eh?
Sí los cobran.
Yo he visto papelitos...
En concepto de hecho, de complementos de productividad.
Sí, complementos de productividad, 30.000 euros al año, ¿me entiendes? Y se han tocado, sálvase a la parte. Pero bueno, a lo que iba. Yo he visto aquí, gente cercana, aquí en Tenerife, amigos, ¿no?, que hablan al jefe, oye, mira, caramba, hemos producido esto más, tal, muy bien, tal cual. Oye, ¿qué te parece si pactamos un complemento para eso, para incentivar esa productividad que ya te hemos demostrado en este ejercicio? Se ríen. El dueño de esa empresa se reía de sus trabajadores porque quería un complemento de productividad, es decir, que le iba a aumentar más las ganancias. A ejercicio pasado, o sea, demostrada la productividad, ellos no pedían que les pagaran esa productividad, sino que el siguiente año se la reconocieran. Se reía, ese fue el gesto, fue la risa. Entonces, claro, después vemos a los empresarios de Santa Cruz de Tenerife, ¿por qué no pasa tanto en Gran Canaria? Que no encuentran trabajadores. Pues me parece bien, si son unos explotadores, pues...
Oye, y va a haber, porque escúchame, que la convocatoria de huelga para Semana Santa es de las dos provincias. ¿Tú crees que al final va a haber huelga en Semana Santa y vamos a tener aquí a los turistas mal atendidos?
Yo creo que...
Que está ya aquí al lado, la Semana Santa está a dos vueltas a la esquina, ¿eh?
Sí, el problema es que usted se ha dado cuenta, ¿no? En Gran Canaria se han aprovechado, aunque tienen muchas más ventajas que en Tenerife, han aprovechado para exigir un poquito más, ¿vale? Que bueno, que es legítimo, ¿no? Vuelvo a repetir que las ganancias han sido a nivel de toda Canarias. Vamos, la patronal, por lo que yo veo, con su característica chulería, no van a dar para atrás, y sobre todo aquí en Tenerife, ¿no? Pues se van a comer una huelga. Y espero que les repercuta en el sector y en la reputación del sector y aprendan. Es que yo lo siento mucho y jamás me pondré del lado de esos empresarios de la hostelería en Canarias y mucho menos en Tenerife. porque son eso, son unos explotadores. Es que no puedo defenderlos, Diego, no puedo.
Yo no conozco al sector en profundidad, pero cuando se les pregunta al respecto dicen que los trabajadores están bien pagados y que están muy por encima del salario mínimo interprofesional y del salario medio. Y que, bueno, yo cuando le veo... Cuando hablas con los trabajadores no dicen lo mismo, ¿no? Pero...
Yo le digo una cosa, y ahora hago una reflexión y rectifico inmediatamente. Hay empresas y hay hoteles que son un ejemplo de gestión. Un ejemplo de gestión. En el Puerto La Cruz hay uno que para mí es paradigmático, que no hace tanto escándalo, que no están todos los días poniéndose medallas, la familia tal, ¿no? En el Puerto de La Cruz, establecimiento hotelero de referencia, que debería ser ejemplo para todos los demás. Por lo que yo tengo entendido, los trabajadores de ese hotel no se quejan. ¿Sabe por qué? Porque se gestiona bien. Porque son justos. Es tan sencillo como eso. Por eso decía, rectifico inmediatamente porque sí conozco ejemplos, pero ojo, pero en todos los aspectos, en sostenibilidad, es que es un establecimiento ejemplar.
Pues bueno, al final, ¿tú crees que ya las comunidades autónomas han contado bien a los menas que tienen bajo su tutela? O porque esta mañana salió la gente de Madrid diciendo que ellos tenían no sé cuánto, habían recogido 2,000 y pico en el último año y... ¿Os van a seguir tirándose datos objetivos, diciendo a Aznar que es intolerable, que a Madrid vaya 700 y en Cataluña 20, que el otro tiene ya recogido un montón, que lleva haciendo un esfuerzo? ¿Aquí alguien va a preocuparse del futuro de los chavales?
No, yo le digo que no. A mí lo que me da bastante asco, y lo digo así alto y claro, es que cuando se tuvo que recoger a miles de niños rubitos, de piel muy blanquita, de Ucrania, nadie tuvo que hacer cuentas, ¿verdad? Y fueron unos cuantos, Fueron unos cuantos que se repartieron.
Vamos, esos que están hablando ahora, que los tienen. Esos que están hablando ahora, que los tienen tutelados en distintas comunidades autónomas, fundamental vienen del éxodo ucraniano del 2023 y 2024.
Sí. Y ojo, y reconozco que se tenía que hacer. Por supuesto que sí. Pero ahora, cuando...
Pero esos chicos están incorporados en un proyecto donde se les está buscando el futuro. Y cuyo objetivo es regresar a Ucrania después que se alcance la paz, en algunos casos. No hay problemas de reunificación familiar en otros territorios europeos, ni hay un problema tan grave de cultura y tradiciones. Son problemas diferentes, de difícil encaje los dos, pero mucho más fácil el encaje del ucraniano que el del senegalés, malí o guineano. Pero
precisamente por eso tendríamos que tener más recursos y poner más empeño en integrar a la gente que viene de Senegal o de cualquier país subsahariano, a que se integren con nosotros, porque es que los necesitamos además. Entonces, ¿por qué se pone tanto empeño en unos y en otros que tendrían que tener más recursos? Por esas diferencias sociales, culturales, religiosas, incluso académicas, que vienen, algunos vienen bien formados y otros no. Algunos vienen con dos idiomas y otros, a lo mejor un ucraniano no sabía sino ucraniano, ruso en este caso, ¿no? Pero a lo mejor un senegalés te habla francés e inglés. Entonces, ¿por qué no le echamos una mano a esa gente y los ponemos, le damos formación en vez de dejarlos tirados en las calles?
Pues porque es más fácil gastar a través de organizaciones no gubernamentales y empresas de amigos que se han generado en los últimos 3 años, pagarle 150, 170 euros por menor día para que hagan negocios con el cuidado de los chavales, en vez de preparar unos proyectos, unos protocolos de acogimiento y de una hoja de ruta para incorporarlos a la sociedad o darle vía hacia donde ellos quieren llegar, hacia el destino que ellos persiguen. Es más fácil y es más rentable. Porque de una manera es pagar dinero y decir, nos estamos gastando no sé cuántos millones. Es más fácil pagar que organizar una hoja de ruta personalizada para cada chaval. Es mucho más fácil. No te digo que sea más barato, que probablemente sea hasta más caro. Porque rentabilizando 150 euros diarios se puede hacer una gran labor por cada uno de los chavales. Se le puede poner un tutor legal pegado al pie del tipo.
Sí. Pero ¿cómo los vemos actualmente? Tirados en las calles, o sea...
Paseando. Y además generando envidias porque dicen que llevan gorras caras, que los teléfonos que llevan quién paga las líneas, que si los tenis son nuevos, que si van a la última moda, que si ellos no van a clase, que quién les paga los gastos para echarse la fantita de naranja o el 7-Up. Es decir, generando crispación en la sociedad.
Sí, Sí. Que bueno, que eso realmente usted sabe que la mayor parte de esas complementos de marca no son originales, ¿no?
No, ya. Pero nos gastamos, de nuestros impuestos, nos gastamos 150 euros en mantener a chavales sin darles un futuro. Sí. Que a mí no me parece que es mal que se gaste dinero. Al revés, hay que invertir en ello. Pero de una manera eficaz. No para que la gente se genere animadversión, porque dicen, no estamos gastando dinero, mira los tipos cómo van. No hacen nada, no trabajan, porque no pueden trabajar, porque no les hemos permitido trabajar.
Porque no los dejan, ni tampoco los dejamos formarse. Es que ese es el problema.
Sí. Y nos cuesta un montón de pasta que estamos tirando el dinero a la basura. Y no tienen la culpa ellos, ¿eh?
No, claro que no. Si yo empleo dinero público, tengo que demostrar el retorno de ese dinero. Es decir, ¿qué me va a dar a la sociedad ese dinero que yo estoy invirtiendo en esta gente? Tal y como lo estamos invirtiendo ahora, la comunidad canaria, eso es que nos estamos preocupando tanto por estos chicos, ¿vale? Pues no se están preocupando nada porque los tienen tirados en la calle. Así lo hago hasta yo. Vamos, mañana entro en el departamento y lo hago hasta yo. Y reparto, como usted dice, ayudas para mis colegas que crean una empresa, ¿vale? Eso lo hago yo, eso no hace falta. Ojo, si yo empleo ese dinero en estos chicos, evidentemente yo quiero que estos chicos me retornen algo, de alguna manera, primero para sus propias vidas y después para la sociedad en la que aspiran integrarse, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo yo? Dándoles ese dinero para que, como usted dice, se vayan a tomar una Fanta o se compre un...
O le compre unos tenis, por lo menos que corran.
Sí. Bueno, algunos los he visto...
sí, hacen deporte. Pero es que después no pueden meterlos en las federaciones porque no pueden hacerle las fichas porque no los cubre el seguro. Es decir, unos disparates.
Sí. Con lo cual, es que en este ratito que hemos estado hablando, estamos dando un panorama bastante pesimista, ¿no? Pero es que...
Hombre, verdad, que se pueden hacer las cosas mejor es una realidad, Leopoldo. Donde quieras meter la cuchara, dice, coño, esto es todo muy mejorable, tío. Solamente es una cuestión de sensatez, planificación, programación, hacer las cosas con objetivo, medir la eficiencia del gasto público, es decir, tener un procedimiento de trabajo como tiene cualquier empresa privada, ¿eh? Yo hago inversión, yo hago gasto y tengo que tener un retorno. Y tengo que hacer testeo, ¿eh? Tengo que tener objetivos y tener una revisión de esos objetivos. La administración pública no puede parar en decir, no, los presupuestos nos gastamos 10.000 euros en no sé qué, 2 millones en no sé cuánto. Y ya está. Ya con eso hemos cubierto el expediente. No hay un retorno, no hay un control de si estamos siendo eficaces en el gasto. En cualquier parte, en educación, en sanidad, en atender a los menores, en dependencia, en tantas y tantas cosas que se gasta dinero y el titular es... Se ha invertido 1.700.000, 4.300.000, pero ¿y qué nos han dado a cambio? ¿Alguien lo mide? Sí.
¿La utilidad de esa inversión se ha medido de alguna manera? Pues no, pero es que en eso estamos. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de exigirle esto mismo que estamos reclamando usted y yo hoy aquí? ¿Quién tiene la responsabilidad?
Hombre, yo creo que en primera medida la sociedad. Ese es el problema, que la sociedad somos permisiva. Nos quedamos ahí, bueno, si nos gastamos dinero, que todo y todo va bien. No todo va bien para algunos que son los que lo cobran.
Exactamente.
Pero no devuelven servicios públicos ni calidad de servicios públicos. Devuelven la sonrisa en la boca y el consumo en hostelería que se hinchan a comer gamba y otras cosas que no son gamba.
Sí. El problema es que nosotros, la sociedad civil, hemos cambiado de ser sociedad civil, es decir, una sociedad responsable y exigente, a ser un rebaño, y lo han conseguido, desde mi punto de vista, mediante la ingeniería social, con la polarización. Les interesa la polarización a todos, incluso los que no son los extremos. Les interesa la polarización porque mientras el rebaño se está peleando y pendiente de carnavales y de cuándo hacen la verbena o tiran cuatro voladores, nosotros nos lo estamos llevando crudo y a ellos les da igual. Ya les digo, el rebaño se conforma con carnavales, dos verbenas y una rista de voladores, y ya está. Pues eso es lo que tenemos, pues que se fastidien.